más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en Cope en Ourense en este miércoles 4 de octubre del año 2023, una jornada en la que de nuevo volveremos a disfrutar de un incremento de temperaturas. Ayer habían bajado hasta los 26 grados en la ciudad. Hoy de nuevo se pondrán por encima de los 30 grados en muchos puntos de la provincia de Ourense. Uno se lleva las manos a la cabeza cuando conoce informaciones como las que hoy conocíamos esta mañana. Y es que imaginaos encontraros en la carretera con un coche conducido por una niña de 13 años. Ver para creer, ¿no? Pues eso es lo que se ha encontrado una patrulla de la Guardia Civil este pasado domingo a las 3:30 de la tarde en las inmediaciones del polígono de San Cibrao de las Viñas. Una patrulla de tráfico observó un vehículo conducido por una persona joven que no demostraba destreza al circular, por lo que le ordenaron detener el coche y comprobaron que era una menor de edad. Tan solo tenía 13 años y que estaba acompañada por su padre. ¿Qué estaban haciendo? Estaban realizando prácticas para aprender a conducir. Bueno, con 13 años, ya conduciendo un coche sin carnet de conducir, una menor de edad. Bueno, son cosas que uno todavía se lleva las manos a la cabeza. Este caso de la niña fue puesto en conocimiento de la Fiscalía de Menores. Su acompañante, su padre, se le imputó como cooperador necesario en la comisión de un posible delito contra la seguridad vial. Según informó la Guardia Civil, es frecuente apreciar este tipo de conductas en esa zona del polígono de San Cibrao de las Viñas, ya que en los últimos meses se han detectado 6 casos similares, nada más y nada menos. O sea, que ha detectado la Guardia Civil 6 episodios similares en los últimos meses, donde conducía el vehículo menores de edad, y advierte que las sanciones pueden ser de 3 a 6 meses de cárcel o multa de 12 a 24 meses. Bueno, pues ahí está lo que se encontraron los agentes de la Guardia Civil: un coche conducido por una menor de tan solo 13 años de edad, y como copiloto iba su padre, le estaba enseñando a conducir en ese momento en el polígono de San Cibrao de las Viñas. Hoy es 4 de octubre y si echan la vista atrás recordarán que Ponte Bella Centro Comercial nacía tal día como hoy, un 4 de octubre del año 2001, es decir, han pasado, hoy se cumplen 22 años de ese nacimiento del Centro Comercial Ourensano. Y es un placer para hablar de todo ello, contar con el gerente de Ponte Bella Centro Comercial aquí en los estudios de la cadena COPE. Marcos Vila, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Juan. Un placer para mí estar con vosotros.
Hoy, además, que se cumplen 22 años.
Justamente se cumplen los 22 años de este día que comentabas, en el 2001. Pues sí, ha sido una trayectoria ya de cierta duración y que sean por muchísimos años más Ponte Bella, ¿no?
¿Cómo se va a celebrar, ¿no? Porque esto siempre hay que festejarlo cuando una propuesta interesante está funcionando como está funcionando ahora mismo, ¿no? ¿Cómo lo vais a celebrar?
Pues a partir de mañana, hasta el día 21, pues habrá diversos eventos. Sabes que todos los años en el mes de octubre solemos hacer esta celebración. Y bueno, empezaremos mañana ya, todos los jueves, viernes y sábados, las próximas 3 semanas, con talleres de nuestra mascota Ponti, talleres especiales en planta baja. Este fin de semana pues habrá también actividades de videoconsolas, un espacio de juego libre, ¿no?, con talleres de ocio digital para toda la familia, torneos de FIFA 24 y Mario Kart. O sea, este espacio estará todos los fines de semana, los próximos 3 fines de semana, viernes y sábados, durante toda la tarde, y pensamos
dirigida a todos los jóvenes que quieran,
sobre todo a los jóvenes, y buscamos también que haya pues también parte padres con niños y niñas que se puedan acercar, aunque efectivamente ese público joven es el al que le resulta muy atractivo este tipo de actividades. En este mismo espacio haremos un escape room que también lleva desde hace unos años, está muy de moda y creo que va a ser muy espectacular. El legado de Verne será ese día 20, pues también durante la tarde, en grupos de 6 personas se podrá participar, siempre todo gratuitamente, en este escape room. Estas serán las actividades con las que empezaremos ya este fin de semana. La semana que viene pues haremos talleres de cultura urbana, que está muy de moda. Estas peleas de gallos, pues el miércoles que viene, el próximo viernes, en las terrazas, pues podremos disfrutar también de esta actividad. show de magia el próximo viernes. Uh-huh. El sábado habrá una fiesta infantil con diversas mascotas. Bueno, actividades que sabemos que normalmente a nuestro público les gusta mucho, ¿no?
Pues así van a celebrar el 22º aniversario. ¿Cómo va Pontevedra Centro Comercial en estos 22 años de existencia?
Pues creo que va bien, Juan. Creo que ha sido una trayectoria pues muy positiva, ¿no? Con esos casi 600 empleados que seguimos trabajando día a día en Pontevedra, con muchas tiendas, 70 y pico tiendas que están abiertas al público, con novedades como ha sido Blanca en los últimos meses, y como este mismo mes tendremos una nueva tienda que será It's Only, una muy buena marca para Ourense, con una nueva también empresa enseña en el tema de la restauración, que creo que será muy atractiva hacia finales de este año, hacia noviembre y diciembre. O sea que renovándose también dentro de las, por suerte, pocos huecos y pocos espacios libres de los que disponemos, creo que es una buena señal de tener una tasa de actividad tan elevada, ¿no? Y también siempre procurando, como sabéis, o como siempre procuramos hacer, el estar muy implicados con la sociedad ourensana. Recibimos este viernes pasado el premio a Empresa Solidaria, para nosotros es un gran orgullo.
En
Layas, esa fortaleza con la asociación de Ciriopatía, Sanas Babi, ¿no? Le agradecemos mucho este premio. Y el premio era por el hecho de poner un poco a disposición de cantidad de entidades sin ánimo de lucro ese potencial que tenemos, esas 6 millones de personas con las que vamos a cerrar este año 23, poner a disposición esos medios, para actividades de todo tipo, que por las que podemos ayudar de un modo altruista, ¿no? Eso creo que es una fortaleza de Pontevedra, y el poder poner a disposición esa relación, esa responsabilidad social corporativa, es algo que siempre hemos procurado y que Pontevedra ha ido llevando cada vez a más, poner a disposición de la sociedad pues nuestros medios.
Y así lo hacéis durante todos los meses. Estoy viendo, por ejemplo, hace poco con la Fundación Amigos de Galicia, se entregaban las mochilas solidarias a todas las personas que lo necesitaban. La implicación también con el Festival de Cine, es uno de las sedes, ¿no?, de este, de este 28. Uf.
Claro, nosotros ya, somos unos colaboradores del festival desde hace ya muchos años y participamos ahora en los premios que se entregarán ahora este próximo sábado. Estos días está viendo, la verdad, que mucha actividad en el centro comercial, se nota mucho el movimiento del festival, y a nosotros pues los mejores deseos. Fíjate que hoy a la tarde iba a venir la directora de la película que acaba de ganar la Concha de Oro en San Sebastián, uh-huh, o Corno, pues esta directora vasca afincada en Galicia, iba a estar esta tarde en Ourense. Parece ser que ahora, por la agenda que lógicamente la tiene apretadísima esta última semana, retrasará esa asistencia, que era algo que estaba gestionando el festival, y esperemos que ojalá pueda estar en Pontevedra a lo largo de este mes de octubre. Entonces, bueno, ahí el festival creo que hace un buen trabajo, y con la dirección ahora de Miguel Ancho y Miguel Ancho Fernández, y nosotros lo que hacemos simplemente pues colaborar en la medida de nuestras posibilidades.
En cuanto a la asistencia, ¿se ha incrementado el nivel de asistencia por parte del público, de visitantes al Centro Comercial Pontevedra?
Sí, que tenemos un dato, estamos con un 18% de aumento de este año respecto al año pasado. Creo que es un incremento importante. Habíamos cerrado en 5 millones de afluencia el año pasado, y este año pues llegaremos a esos 6 millones que te comentaba.
6 millones. Sí. ¿Qué ha supuesto la llegada del tren de alta velocidad? Estamos viendo que es algo muy importante, lo que ha supuesto desde el punto de vista turístico, económico, para la ciudad. En relación a Pontevedra Centro Comercial, ¿también se ve una sintonía entre la llegada del tren de alta velocidad y un incremento de participación y de venta?
Pues sí que lo notamos, como tú comentas, se nota en la ciudad, y nosotros lógicamente que estamos muy cerquita al lado del centro de la ciudad y muy cerca también de la estación de trenes, pues notamos esa asistencia. En verano fue muy clara, se notaba a diario, se notaba especialmente en la planta de restauración, también disfrutando de las vistas de las vistas desde Pontevedra, del puente romano, del río, que es algo que muchas veces muy recurrente, que se hace ese comentario de la belleza que se pueda observar desde allí, toda esta zona, ¿no?, esta postal de la ciudad. Entonces sí que creo que está siendo muy positivo, y sí que estamos notando, nuestros comerciantes están notando esta afluencia. Sí.
En cuanto a asistencia, el mes de julio sigue siendo uno de los grandes, porque a mí me ha sorprendido,
sí,
alguna vez que nos contaba Marcos Vila.
Sí, sí.
Sigue sigue siendo diciembre y julio, sí, meses destacados en asistencia.
Diciembre el que más, lógicamente. Ahora empezamos la época más importante del año para nosotros. El final, los últimos dos meses, pues son fundamentales y son muy, realmente muy importantes. Y el mes de diciembre sí que es llamativo. Hay más de 500,000 de personas que se acercan al centro. O sea, es realmente llamativo los datos de diciembre. Pero después de ese dato, el segundo mes de afluencia, de modo recurrente, es el mes de julio, efectivamente, por la cantidad de gente que viene de fuera, urensanos que residen en otras localidades, turistas, el aire acondicionado, lógicamente, que tenemos en el centro comercial, que lo hace pues agradable. El cúmulo de todos esos factores hacen que julio, también, como te comentaba, también siempre al inicio, cuando empecé mi actividad en Pontevedra, también me resultaba llamativo, sigue siendo el segundo mes de afluencia del año. Sí.
Bueno, estamos empezando el último trimestre, además de todas estas actividades, con motivo del 22º aniversario, ¿no? Estamos hablando de que nació, o tal día como hoy, en el año 2001, cumple 22 años, además de esas actividades del 5 al 21 de octubre, ¿en qué os vais a centrar en este último trimestre del año? Además de preparar la campaña navideña, ¿no? Que es,
sí,
muy importante.
Bueno, pues está, ya que me lo preguntas, pues sí, a ver, te puedo anunciar que ahora en unos días empezaremos nuestra instalación de placas fotovoltaicas. Llevamos pues tiempo, bastante tiempo trabajando en ello. Ahora el 16 de octubre, dentro de muy poquitos días, haremos esa instalación de energías renovables. Es una inversión que hace el centro comercial con una amortización a 7-8 años, pero que creemos que compensa hasta hacer ese esfuerzo económico. Y bueno, es un paso adelante en ese sentido, ¿no? Y después en nuestras obras de reforma y mejora del centro, que son continuadas cada año, pues vamos incorporando, pues este año, por ejemplo, habéis podido observar los nuevos tótems digitales que tenemos en varias plantas del centro comercial, por ejemplo. O sea, es un continuo mejora. Ahora estamos con la mejora de la interfonía. Son elementos que no se ven, a lo mejor, si no te fijas. Hay elementos que a lo mejor se aprecian de modo inconsciente, hay otros que no son visibles, pero que creo que es muy importante cuando tienes esos 22 años y queremos que Pontevedra dure muchísimos más. El mantenimiento del centro es fundamental, ¿no? Y para eso, pues nuestra empresa de mantenimiento con la que trabajamos codo con codo, pues tiene que realizar un trabajo importante y nosotros estamos muy, muy encima de ello. Entonces las mejoras van en esta línea. Después, a nivel de actividades, por supuesto, durante todo el año hacemos muchas actividades y es cierto que ahora se acrecientan a partir de esta fecha, ¿no? Pues el 13 de noviembre, por ejemplo, empezaremos la instalación de la pista de hielo, que estará instalada hasta finales de enero, por decirte un elemento relevante en el centro comercial, ¿no?
La instalación de paneles fotovoltaicos será inmediato, por tanto. Se va a hacer con Solgaleo, esta empresa obrensana que dirige Germán Rodríguez A, que también lo está haciendo en Salesianos, en edificios emblemáticos como el Seminario Mayor de Orense, ¿no?
Pues sí, efectivamente, como lo has dicho muy bien, esta empresa obrensana con la que empezamos a trabajar en el año 19, dirigida por Germán. Nosotros, a ver, en el ADN de Pontevedra, ya lo sabéis perfectamente, comerciantes obrensanos que hicieron el centro, siempre tenemos una gran prioridad. Yo la tengo marcada desde los primeros días que empecé, porque así me lo encomendó la Junta Directiva. Nuestra primera prioridad siempre es trabajar con empresas dubrenses. Lo tenemos así marcado en Pontevedra y así lo hacemos, ¿no? Primero empresas dubrenses. Si no pueden ser dubrenses, bueno, pues nos vamos a Galicia, o al resto de España o internacionales. Pero siempre, si es posible, que sean dubrenses. Y en este caso Solgaleo pues nos llegó con un proyecto que lógicamente escuchamos con mucha atención, que hemos ido mimando y observando y que ahora por fin pues se podrá ver y comprobar el resultado en muy pocos días, porque la obra es muy rápida. O sea, empezaremos el 16 de octubre, como te decía, y en noviembre ya tendremos esa instalación hecha y supongo que haremos la inauguración seguro con Germán y os avisaremos.
¿Y esto qué va a suponer para el Centro Comercial Pontevedra?
Bueno, a ver, hay temas técnicos que no sé si a tus oyentes les interesarán o no. Tienes que tener una orientación sur, que en nuestro caso es orientación norte fundamentalmente. O sea, no va a ser una gran obra, pero sí una obra lo suficientemente importante para que pongamos eso también, nuestro grano de arena en las energías renovables, ¿no? Entonces, adaptándonos a las circunstancias de ubicación de nuestro centro, pues esa obra en lo que llamamos la pirámide, en la terraza superior, esa zona de la terraza superior que da hacia una zona arbolada, pues ahí sea donde se instalen estas placas. Y bueno, creo que es un poco una contribución del centro a esas energías renovables.
Claro, apuesta por el presente y por el futuro en esa terraza que tenéis, que es fantástica, ¿eh? De ahí se desarrollan desde conciertos hasta distintas actividades y es una maravilla siempre estar ahí.
Hay un espacio
de las vistas de Orense.
Sí, hay un espacio infantil, además, la verdad que sí, que es una maravilla esas terrazas. Yo creo que es una suerte poder disfrutarlas. Yo, afortunado, siempre, casi todos los días veo desde allí a Río Miño, y lo pienso, me hago consciente de decir, pues mira, tengo la suerte de tener esta vista, este privilegio, este río tan queridísimo por los ourensanos, tenerlo aquí al lado, poder observarlo cada día, poder disfrutar del Puente Romano desde esa terraza, y especialmente en fechas soleadas como estos días, pues la verdad que es un placer.
Claro que sí. Pues es un placer para nosotros contar aquí, en directo, a las 12:45, en los estudios de la cadena COPE, con Marcos Vila, el gerente de Pontevella Centro Comercial, que hoy está de cumpleaños, su centro, Pontevella, porque cumple 22 años, desde aquel 4 de octubre de 2001, que nació este proyecto, que ya ven que va muy bien, y ahí están los índices de asistencia y de ventas en este centro comercial, y las próximas incorporaciones y los próximos proyectos que va a desarrollar. Marcos Vila, muchas gracias.
Un placer para mí, Juan, estar contigo y con tus oyentes.
Las 12:45, estás escuchando Herrera en COPE Ourense.
Foro La Región, jueves 5 de octubre, le invita a la conferencia Reporterismo de Denuncia, con Jalís de la Serna. Entrada libre hasta completar aforo. Inscríbase con antelación en pressclub.laregion.es. La Región, lo que cuenta es Ourense.
Este otoño te recomendamos estas firmas comerciales.
Dormisens, especialistas en camas articuladas.
Amoeiro Rincón, tu correduría de seguros de confianza.
Gasóleos Latequín en Cole.
Autos JM Nuntes.
Fundación Euroburgas en Ríos Ares 16.
Piscinas Gallegas.
Viñas Clínica Dental Polígono San Cibrao.
Hermanos Pérez del Grupo Móvil Rías.
Electrónica Japón.
Josbeltex, las mejores telas de Galicia. Síguenos en Facebook.
Restaurante Pazo de Canela.
A Clinic, la clínica de medicina estética y cirugía plástica más grande de Galicia.
Vive el otoño con tu radio.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Bueno, hablamos hoy en la tarde y a esta hora de expectativas. En realidad, de la gestión de las expectativas, que es algo de lo que se ha hablado mucho.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Lorenzo Silva es escritor, es columnista.
No esperes demasiado de lo que no depende de ti, o mejor dicho, no esperes nada de lo que no depende de ti. Y en lo que depende de ti, pues bueno, pues puede que a veces estés acertado y otras veces no.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Hablando de tribunales, todavía nos llevamos los pelos a la cabeza con la situación, las manos a la cabeza nos llevamos realmente, con la situación que hemos conocido de lo que se ha vivido por parte de una chica a la que se ha abusado con 13 años, con 12, 13 años. La sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense ha condenado a 2 años y medio de cárcel a un hombre por abusar de la hija de la pareja de su padre, menor de edad. Cuando sucedieron los hechos, entre los años 2021 y 2022, la víctima tenía 12, 13 años y el acusado tenía 18. Además de la pena de prisión como autor de un delito continuado de abuso sexual a menor, el tribunal ha impuesto la prohibición de acercarse a menos de 250 metros del domicilio, del lugar de estudios o lugar en que se encuentre dicha menor, así como de comunicarse con ella durante 3 años. En concepto de responsabilidad civil, deberá abonarle a la madre de la víctima 5.000 euros por el daño moral causado. El tribunal considera probado que ambos convivían en Ocarvalliño a raíz de la relación sentimental de sus progenitores semanas alternas, porque los padres de la afectada tenían custodia compartida. Pues es la sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense condenando a 2 años y medio de cárcel a un hombre por abusar de la hija de la pareja de su padre, menor de edad. Tenía, cuando sucedieron los hechos, porque estamos hablando del 2021 y del 2022, tenía 12 y 13 años, frente al acusado que tenía 18 y en el 2022 19 años. Pues ahí está la sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense. Mañana jueves tendrá lugar a las 8 de la tarde en el Salón de Actos de Abanca el acto oficial de inauguración del curso 2023-2024 de la Academia Médico-Quirúrgica. La ceremonia inaugural será presidida por el consejero de Sanidad, Julio García Comesaña, y la misma participarán la presidenta de la Academia, Beatriz Suárez, y la presidenta del Colegio Oficial de Médicos, Pilar Garzón. La primera sesión científica del curso estará a cargo de la doctora María Martinón, quien hablará sobre por qué enfermamos, una perspectiva desde la medicina evolutiva. Será mañana jueves a las 8 de la tarde en el Salón de Actos de Abanca, abriendo, por tanto, la sesión de apertura del curso de la Academia Médico-Quirúrgica. Su presidenta pasó la semana pasada por los micrófonos de la cadena COPE. Son las 12 y 49 minutos. Estás escuchando Herrera en COPE Orense. Imagina encontrarte en la carretera con un coche conducido por una niña de 13 años. Es lo que se encontró una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico el pasado domingo a las 3:30 de la tarde en las inmediaciones del polígono de San Cibrao das Viñas. Según informó la Guardia Civil, una patrulla de tráfico observó un vehículo conducido por una persona joven que no demostraba destreza al circular, por lo que le ordenaron detener el coche y comprobaron que era una menor de edad y que estaba acompañada de su padre, realizando prácticas para aprender a conducir, con tan solo 13 años. El caso de la niña fue puesto en conocimiento de la Fiscalía de Menores y su acompañante, su padre, se le imputó como cooperador necesario en la comisión de un posible delito contra la seguridad vial. La Guardia Civil afirma que ha detectado 6 episodios similares en los últimos meses y advierte que las sanciones pueden ser de 3 a 6 meses de cárcel o multa de 12 a 24 meses. Estás escuchando Herrera en COPE Orense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo. Brilla el sol en Ourense y van a subir las temperaturas. De los 26 grados de ayer en la capital de las Burgas, vamos a superar de nuevo los 30 grados. Llegaremos a 31 en la ciudad de Ourense. Obarco marcará 30 grados de temperatura.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Primeros 3 puntos para la Escuela de Fútbol Femenino Rosalía en su estreno en el Municipal de Oira en la temporada 23-24. Logra sus primeros 3 puntos al vencer al Cacheiras en un partido que comenzó con 2 ocasiones para las visitantes. Al final consigue 3 puntos tras ganar 5-0 al Cacheiras en el primer partido en casa.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Después de la etapa vivida con Manuel Cabezas en la presidencia del Partido Popular en la ciudad y sus desastrosos resultados electorales, dimitió como concejal en el Ayuntamiento de Orense y como también presidente de la Junta Local del Partido Popular. Y se puso al frente una gestora y como presidenta de esta gestora está Victoria Núñez.
Asumo este reto de presidir a xestora local pois con moita responsabilidade, pero tamén pois con certa vocación política que xa me ven de familia.
Es hija del expresidente de la Diputación de Orense y del Parlamento de Galicia, Victorino Núñez. La presidenta de la gestora manifestó que las 9 personas que le acompañan en la gestora cumplen todos los requisitos que debe tener un buen equipo y se marca este primer objetivo.
O primer objetivo que teño na cabeza para esta primeira etapa da xunta local pois é recuperar e ampliar a base do partido. Gustaríame conectar pois, con todas aquelas persoas que confían e confiaron no Partido Popular e que se senten identificados coa nosa formación.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, está reunido con el alcalde orense, Gonzalo Jácome, la sede de la Delegación Territorial de la Xunta en Ourense. La Diputación Provincial y los balnearios crearán el primer catálogo termal para agrupar y clasificar las técnicas termales que se administran en la provincia. El gobierno provincial propondrá en Termatalia, que se celebra desde hoy hasta el 6 de octubre en Salto y Paysandú, en Uruguay, la creación de un grupo internacional de trabajo que analice la posibilidad de extender el sistema de códigos únicos al resto de Galicia y de España. Y hoy se habla de la nueva estación intermodal de la ciudad, que vuelve a su punto de partida. El Consejo de Ministros autorizó ayer reiniciar el proceso de licitación, es decir, el concurso público, para adjudicar las obras. Y es que el administrador de infraestructuras ferroviarias, el ADIF, detectó una subida de precios y devolvió la adjudicación al inicio del proceso. El subdelegado del gobierno, Emilio González Afonso, se pronunciaba así.
É unha boa noticia, unha noticia importante para Ourense e que quería destacar unha vez que hoxe se aproba e autoriza esta inversión dos 134, máis de 134 millóns de euros no Consello de Ministros.
No piensa lo mismo el alcalde de Ourense. Calificó de nuevo humillación a la ciudad la decisión del gobierno central de licitar de nuevo la estación intermodal. Dice que es una obra que lleva más de una década de atraso y ahora se vuelve al punto de partida. Esto significa, según el regidor municipal, que la obra podría estar adjudicada, si todo va bien, en 2024 o en 2025. Empezar en 2026 y finalizar en 2031. Serían casi 20 años más tarde de la fecha anunciada en su momento. Y el BNG entiende que el proyecto no responde en ningún momento a las necesidades reales de la ciudad. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trevis y Viana, hoy hay que hablar de que se procedió a un corte general del agua en el servicio de abastecimiento domiciliario en todo el casco urbano de Obarco, debido a la ejecución de la obra denominada Instalación de Contadores, Modernización y Mejora de la Red de Abastecimiento Municipal del Ayuntamiento de Obarco. Con el fin de causar los menores perjuicios posibles a los usuarios del servicio, el corte se va a realizar entre las 11 de esta noche, por tanto se va a realizar a partir de las 11 de esta noche, hasta las 6 de la mañana del jueves día 5 de octubre. Se advierte a los usuarios que además, durante la jornada de mañana, y más en concreto en las primeras horas tras la restitución del servicio, pueden producirse arrastres en el agua de abastecimiento, por lo que se aconseja la recogida previa del agua que se vaya a necesitar. El paro repuntó ligeramente durante el mes de septiembre en la provincia de Orense. Las listas de demandantes de empleo incorporaron 293 personas respecto a agosto, hasta alcanzar los 15.231 desempleados, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Por otro lado, en Crónica Cultural, la Fundación Vicente Risco organiza el próximo sábado a las 8:30 de la tarde, bajo la coordinación de Brais González, el tercer concierto Neoartistiñas, correspondiente al noveno ciclo de música de cámara 2023 en la sede de la Fundación Vicente Risco en Allariz. Y mientras tendrá lugar la sesión de apertura del curso de la Academia Médico-Quirúrgica, será mañana, jueves, día 5 de octubre, a las 8 de la tarde, en el Salón de Actos de Abanca. Tendrá lugar este acto oficial de inauguración, una ceremonia inaugural que será presidida por el consejero de Sanidad, Julio García Covesaña, donde participará la presidenta de la Academia, Beatriz Suárez, y la presidenta del Colegio Oficial de Médicos, Pilar Garzón. Y la primera sesión científica del curso estará a cargo de la doctora María Martinón, quien hablará sobre por qué enfermamos, una perspectiva desde la medicina evolutiva. También el liceo acogió ayer por la tarde la presentación de la nueva asociación Mirada Mujeres Más 60, que preside María Antonia Rilo, un acto donde estuvo presidido por el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices. Mientras, el Partido Socialista va a exigir al gobierno de Jácome que desbloquee de modo urgente la rehabilitación de la Plaza Abastos y su entorno, con una moción que presentarán en el próximo pleno de octubre. También se solicita en la iniciativa la convocatoria de la Comisión de Seguimiento de las Obras para la presentación de un cronograma completo destinado a reactivar el proyecto, la urbanización del entorno o la construcción de una piscina termal en los bajos de dicho edificio. Y ya está todo preparado para las fiestas de San Francisco. Fiestas de San Francisco que tendrán lugar este próximo fin de semana en la ciudad de Ourense. El programa de actividades comenzará el viernes con la fiesta de la juventud a cargo de la macrodiscoteca Gramola desde las 11:30 de la noche. Continuará el sábado día 7 con pasacalles a cargo de una charanga, el DJ Marqués a las 11 de la noche, pregón a las 12:10 de la noche y la actuación de la orquesta Olympus el sábado de 12 a 2 de la madrugada, y tendrá una segunda sesión de la orquesta de 3:45 a 4 de la madrugada. En ese intervalo, entre las 2 y las 3:45, actuará de nuevo el DJ Pablo Márquez. La programación va a continuar el domingo con la Orquesta Marbella, que tendrá lugar de 7 de la tarde a 10:30 de la noche. El alcalde anima a los vecinos a disfrutar de las fiestas, porque el ayuntamiento va a patrocinar las fiestas. Con motivo de esta celebración, habrá cortes de tráfico, estará prohibido estacionar vehículos desde el viernes a las 4 de la tarde en la Rúa Pena Trevinca, entre la Rúa da Coruña y la pasarela peatonal, y en la Rúa da Coruña en sentido descendente. En esta última también estará prohibido estacionar el sábado en sentido ascendente. Desde el jueves se cerrará el tráfico rodado la calle Serra de Queixa, entre Pena Trevinca y Monte Seixo, excepto para las personas residentes con plaza de garaje, que podrán acceder en sentido contrario. También se cerrará el tráfico la calle Pena Trevinca, en el tramo comprendido entre la calle Emilia Pardo Bazán y la calle Rúa La Coruña, desde el viernes hasta el domingo en diferentes franjas horarias. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.